Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El petróleo supera los $110 por barril. El gas se ha llegado a disparar casi un 30% en las últimas horas por los últimos ataques en el Golfo Pérsico, ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y ataques de Irán contra Qatar o Arabia Saudí. El barril de Brent ha subido un 7%, como quien dice, en un rato, tras el fuego cruzado contra esas instalaciones energéticas de Irán, contra la respuesta de Irán hacia los países del Golfo. Claro, el tema es la que se avecina. La presidenta del Banco Central Europeo es Christine Lagarde.
Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico.
Claro, dice, estamos convencidos del 2%, ya, sí, no, sí queda muy bonito, pero en función de lo que dure esto, va a ser misión imposible. Bueno, estos son los datos económicos, pero yo me planteaba esta mañana, joder, ¿cuánta gente habrá muerto entre ayer y hoy en el Líbano? ¿Te imaginas? Ya no damos ni cifras, no reportamos número de víctimas, como si dieran igual. No me digas que no, porque nos dan igual, y eso es terrible. Abres cualquier web, cualquier periódico, enciendes cualquier telediario, te enchufas a tu radio en el coche y el titular que lanzamos es el precio del gas, el litro de gasolina o de gasoil, cuando no los presupuestos de Salvador Illa en Cataluña, no sé qué de la izquierda del PSOE con Gabriel Rufián, o la última vergüenza de Ábalos, el enchufe de Jessica, su amiguita, su sobrina o Coldo. Piénsalo. ¿Cuánta gente habrá muerto en el último bombardeo sobre Beirut hace un rato? ¿A cuántos habrá ejecutado el régimen de los Ayatolá hoy? Y es que ni siquiera sabemos a cuántos iraníes masacró el régimen meses atrás durante las protestas. Sobre la guerra, última hora en tres o cuatro flasazos. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Trump ha pedido a Netanyahu que cese los ataques contra infraestructuras energéticas.
El presidente ha desvinculado a Estados Unidos del bombardeo contra un yacimiento de gas en Irán y ha defendido que Washington y Tel Aviv están coordinados, aunque no siempre le gusta lo que hace Israel. El secretario de Guerra de Estados Unidos ha dicho que están ganando de manera decisiva en el conflicto y el Pentágono va a pedir 200.000 millones más al Congreso.
Dos, Irán ha bombardeado una refinería de petróleo en Haifa, al norte de Israel.
No se han producido daños significativos y además Arabia Saudí ha interceptado dos drones dirigidos contra su compañía nacional de petróleo. El gobierno iraní avisa de que no ha respondido con toda su fuerza y promete cero contención si sufre otro ataque.
Y tres, a esta hora sigue en marcha el Consejo Europeo para hacer frente a la crisis energética.
Y en él los líderes están discutiendo cuál debe ser la respuesta conjunta a la escalada bélica en Oriente Medio y las medidas para hacer frente al aumento del precio de la energía. La alta representante para la Unión Europea, Kaya Kallas, ha confirmado contactos diplomáticos con Irán.
A la vez, la OTAN se dispone a retirar sus tropas de instrucción en Irak, entre ellos 300 españoles. En este sentido, conviene recordar que además tenemos en el sur del Líbano a unos 700 cascos azules en misión de Naciones Unidas, literalmente enterrados en los búnkeres. Bueno, este es el panorama en lo económico y en lo militar. Bueno, pues aquí, las previas de las elecciones andaluzas, la movida en Indra, empresa más que clave y estratégica, con el interés del gobierno, con la lucha de los Escribano, con quítate tú que te quito yo que te pongo a uno del PSC. El debate de la izquierda a la izquierda del partido, los socios, Rufián haciéndole ojitos a Irene Montero, por supuesto, y todo sin presupuestos. Ah, y mi postdata. Por eso de acabar con, no sé si es una sonrisa o una lágrima, según cómo se mire. Se lo escuché esta mañana a Jorge Bustos. Mira qué noticia. Un apicultor de Palencia, dice que es mujer. No es que se cambie de sexo, vaya él, no. Dice que se siente mujer y lo hace para cobrar más subvenciones o ayudas agrícolas. Al parecer, este hombre optaba unas ayudas y al ver que el importe era mayor para las apicultoras que para los apicultores, se planteó en el registro, dijo que no, que se sentía una señora o algo así. Oye, ya ha colado. Mira lo que encontró en la agencia EFE, Teletipo del 10 de marzo. El PSOE de Palencia ha iniciado la expulsión del grupo socialista en el ayuntamiento de Carrión de los Condes del concejal Manuel Garrido. Dijo que se iba a cambiar de sexo en el registro para acceder a ayudas dirigidas a mujeres en el marco de la política agraria común, la PAC. O sea, aquí el figura es apicultor, concejal del PSOE. El tío ve que le dan más dinero si es mujer, va al registro y dice, oye, que soy apicultora y concejala del PSOE. Oye, ya colado.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 19 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hungría impide el desembolso de 90.000 millones de préstamo para Ucrania.
El primer ministro Viktor Orbán mantiene el veto a la ayuda de la Unión Europea. Insiste en que no apoyará ninguna medida para Ucrania mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso. Bruselas ha ofrecido fondos europeos para repararlo, pero no ha sido suficiente para Orbán.
La CNMC cree que se podría haber evitado el apagón del 28 de abril y pide reforzar el sistema eléctrico.
Por pedir, ha emitido un informe en el que no señala directamente a ningún responsable, pero sí dice que se disponía de herramientas para garantizar el suministro. El regulador avisa de que es necesario implementar medidas que mitiguen los cambios bruscos de tensión.
Irán ejecuta a los tres primeros condenados por participar en las protestas de enero.
Han sido ahorcados tras ser declarados culpables de asesinato y de ayudar a Israel y a Estados Unidos. Les acusan de haber atacado con arma blanca a dos policías durante las manifestaciones de hace ya unos meses.
La justicia autoriza la actividad de Sein en Francia a pesar de la denuncia al gobierno.
El Ministerio de Justicia pidió el bloqueo de la plataforma tras descubrir que vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos. El tribunal considera que no hay delito porque Sein ya los ha retirado de su oferta.
Aumenta casi una treintena el número de contagiados por un brote de meningitis B en el Reino Unido.
Dos estudiantes han muerto. Todo apunta a que el origen está en una discoteca cerca de la Universidad de Kent. Sanidad ha administrado antibióticos a más de 2.500 personas y las vacunas se están agotando en las farmacias.
Encuentran en el mar el cadáver del joven estadounidense al que se buscaba en Barcelona.
El chico, de 20 años, desapareció en la madrugada del miércoles tras salir de una discoteca frente a la playa. Los Mossos habían encontrado en el agua su cartera, algunas prendas de ropa que llevaba esa noche, hoy el cadáver.
Canarias se mantiene en alerta por el paso de la borrasca Terés con aviso por lluvias y fuertes vientos.
Está lloviendo con mucha intensidad en todo el archipiélago, ha nevado en las cumbres del Tenerife y La Palma. El temporal ha obligado a cancelar más de una treintena de vuelos. Mañana no habrá cole ni clases presenciales en ninguna de las islas y se limitan las actividades al aire libre. Y nos quedan los deportes, Nek.
En juego el pase a cuartos de final de la Europa League. De momento, Olympique de Lyon 0, Celta 1. A las 9, Betis Panathinaikos. Y también hay conference a las 9, Rayo Samsunspor.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes nos despediremos del sol por unos días porque la borrasca Terés se va a ir desplazando por la península dejando cielos nubosos y precipitaciones en el suroeste que irán avanzando hasta el centro y el norte del país. En Canarias ese temporal seguirá golpeando con fuerza hasta el domingo, dejará acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife y fuertes rachas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas empezarán a descender, sobre todo en el centro y en el oeste de la península, marcarán los 13 grados en Albacete, 12 en Badajoz y en el resto rondarán los 17 y los 21 grados.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Los valencianos se preparan para una de las noches más especiales del año. Claro, la crema pondrá fin a las fallas tras varios días de fiesta y pólvora. Está previsto que cerca de 760 monumentos entre fallas grandes e infantiles ardan a la vez, una vez en las jornadas más mágicas para Valencia, claro. Albert Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Tras cuatro intensos días grandes de fallas, el fuego pondrá fin a la edición de este año de las jornadas más esperadas tanto por muchos habitantes como visitantes. Las llamas devorarán cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles. Estas, las más pequeñas, están empezando a arder ya. El turno de las hermanas mayores a partir de las 10 de esta noche. Mucho trabajo por hacer para los bomberos. Dispositivo especial activado por parte del consistorio. Juan Carlos Caballero es el delegado del área.
Más de 300 bomberos conforman el dispositivo. Dispositivo especial para la NIT de la crema de las fallas. La crema de las fallas grandes se va a realizar de forma escalonada para permitir a los equipos de bomberos desplazarse entre los diferentes puntos y supervisar que los monumentos arden de manera controlada.
Se presta especial atención a las obras de arte consideradas de mayor riesgo, tanto por su ubicación, ya sean plazas de reducido tamaño cercanas a viviendas o con árboles alrededor, como por contar con remates de gran altura o estructuras complejas.
Es jueves, ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La presión de Estados Unidos sobre Cuba entra en una nueva fase en paralelo al deterioro de la economía de la isla. Apagones, escasez de combustible, tensiones sociales se combinan con el endurecimiento de las sanciones y un discurso más duro desde Washington, que ya no oculta que ve en la crisis una oportunidad para el cambio en Cuba. Mientras, La Habana anuncia nuevas aperturas económicas, admite contactos con Estados Unidos, pero la administración Trump insiste en que el modelo actual está agotado y que todavía es poco lo que se ha visto. David Alandete, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál es el diagnóstico que se hace desde la Casa Blanca, David?
De momento, las reformas que ha anunciado Miguel Díaz-Canel, las anunció el pasado viernes, son a todas luces insuficientes para el secretario de Estado, Marco Rubio. Le vimos el pasado martes en el despacho Oval, en la visita del primer ministro irlandés, Michel Martin, y ahí se preguntó a Trump por Cuba. Él dijo que el cambio estaba a punto de consumarse, pero Rubio tomó la palabra y dijo que todo eso pasaba por una serie de reformas muy ambiciosas y que lo que había planteado Díaz-Canel, que supone la entrada de capital, de inversiones, era a todas luces insuficiente. Entonces el diagnóstico es que el régimen va a caer por su propio peso, Ángel.
¿Qué estrategia se sigue para facilitar ese propio peso, David?
La asfixia económica es la estrategia principal. Se ha cortado el envío de petróleo baratísimo desde Venezuela, también desde México, se ha sancionado a empresas que exporten crudo a La Habana. Así que Cuba, que solo produce un 60, como mucho un 70% de la energía que necesita, el resto la tiene que importar, está siendo escenario de apagones diarios. Y claro, imagínate esto con hospitales, gente conectada a dispositivos de los que depende su vida y también la carestía, ¿no? Y el estado de los alimentos. Así que realmente la estrategia es la de una asfixia económica más allá del embargo, que ya era de por sí duro.
Dentro de la isla, nosotros hemos hablado con Camila Acosta hace un par de días, la crónica era sencillamente aterradora. ¿Qué se sabe? ¿Qué está ocurriendo?
Pues las imágenes que llegan aquí a la Casa Blanca de Cuba son de colas larguísimas para los alimentos, noches oscuras por los apagones y sobre todo algo emerge en esa fotografía, Ángel, que es una disposición del régimen a dialogar, porque no tiene más remedio. Sus grandes patronos se han retirado. Irán está en su guerra, Rusia está en otra guerra y China tampoco se ha infiltrado lo suficiente como para ser una salvaguarda de la dictadura cubana, ¿no? Así que gente del régimen, como el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, están en este momento implicados en negociaciones negociaciones directas con Marco Rubio, cosa que es bastante llamativa.
La última. ¿Hay margen para una negociación, para buscar una salida? No es lo mismo que está pasando en Venezuela, no te digo en Irán, pero ¿esto cómo se hace?
Pues de momento Marco Rubio el otro día se apresuró a negar una publicación del New York Times que decía dos cosas. La primera era que habían pedido la marcha de Miguel Díaz-Canel, cosa que luego él mismo admitió, ¿no? Dijo, se necesita nuevo liderazgo. Sí, lo que ponía en duda era la información del New York Times, Ángel, de que el régimen está dispuesto a mantener, está dispuesto la Casa Blanca a mantener al régimen de una forma similar a la de Delcy Rodríguez. Yo creo que Marco Rubio no piensa en eso, piensa en un relevo total y en un cambio que acabe con el comunismo y con tantas décadas de dictadura.
Pues estaremos muy atentos. Qué crisis humanitaria más brutal la de Cuba. Gracias, Alandete, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego. Chao.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez presentará mañana el plan para hacer frente al aumento de precios. Mecane.
Sabemos que serán medidas concretas y proporcionales para los sectores más afectados. El presidente ha apelado a la responsabilidad de los grupos para aprobarlas luego en el Congreso.
Sobre todo somos muy conscientes del momento, de la gravedad, de la necesidad de sacar adelante con vigilada un real decreto ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general. Y yo apelo en definitiva a la responsabilidad y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el gobierno estemos a la altura.
Un centenar de militares españoles en boca de la ministra Robles.
Ella nos ha contado que hay un centenar de militares españoles que estaban en Irak y que ya han sido evacuados a Turquía, pero que todavía hay unos 200 que van a salir del país en las próximas horas. Como ha contado la ministra, ha sido una evacuación muy difícil, donde incluso se han tenido que proteger en búnkeres.
Creemos que va a ser en las próximas horas, esta madrugada pueda ser, cuando se encuentre la ventana de oportunidad, porque no es fácil. Hay un fuego cruzado. Ayer, como digo, una de las salidas se tuvo que frustrar porque, bueno, el cruce de misiles era grande y estaban tuvieron que bunkerizarse.
Alberto Núñez Feijóo sobre la falta de presupuestos.
Tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero han descartado presentar unas cuentas porque dicen que ahora no es el momento. Hay que trabajar para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Este gobierno es un zombi político. En España no hay un gobierno que gobierne. Hay un gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán.
María Justicia es médico de familia.
Las agresiones a sanitarios alcanzaron récord en 2025 con un aumento del 26% con respecto al año anterior. Esta médico de familia, víctima de esas agresiones, ha explicado en la tarde a qué se puede deber.
Yo le achaco a una falta de respeto, a una crisis de autoridad y a una falta de educación, a una falta de saber contener las emociones y la frustración por parte de algún tipo de ciudadanos que descargan su ira sobre la primera persona que se les pone delante.
Y el sonido musical, Taylor Swift.
Pues que cada día es más rica. Pero correcto. Que no te voy a sorprender yo con esto, porque no. Es así, es una máquina de generar dinero y va de récord en récord. Ha disparado las ventas de vinilos en Estados Unidos superando los $1,000 millones. A ver, es verdad que ella sabe hacer negocio. Para su último disco puso a la venta 8 versiones diferentes de vinilo en distintos colores que sus fans han comprado. Lo que sí que han caído son las ventas de los CDs.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la provincia de Cádiz, más concretamente en el puerto de Santa María, hay un proyecto que mira al pasado, sí, para alimentar el futuro. El prestigioso chef Ángel León ha impulsado la recuperación de las marismas de San José. Estaban en desuso para transformarlas en un auténtico huerto marino. Un espacio donde se cultivan alimentos bajo el agua, recuperando técnicas tradicionales, apostando por una gastronomía sostenible que pone en valor los recursos naturales del entorno. Desde aquí, nuestro chef propone una nueva forma de entender la cocina, más conectada con el ecosistema, con el origen de los alimentos. Detrás de esta iniciativa hay años de investigación y una idea clara. El mar también se puede cultivar.
Bueno, lo que hemos hecho es rehabilitar 20 hectáreas de marismas que estaban abandonadas, que eran un vertedero aquí en el puerto de Santa María. Y bueno, gracias a la ayuda de la administración, de la Diputación de Cádiz y nosotros, pues hemos podido pues restaurar esa marisma, que de alguna forma era un vertedero de la ciudad.
Había que ver el barrio, había que ver el entorno y hay que verlo ahora, ¿eh? En los últimos 5 años este proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en un referente de innovación gastronómica. Tras eliminar 1.500 toneladas de escombros de la construcción, 22 toneladas de residuos como uralita. Este espacio no solo permite producir alimentos como plantas halófitas o cereales marinos, también contribuye a restaurar un ecosistema muy, muy degradado. Una apuesta que combina ciencia, tradición y cocina de vanguardia y que sitúa a Ángel León como uno de los grandes impulsores de lo que ya se llama Revolución Azul.
Bueno, realmente no dejamos de inspirarnos en la naturaleza, ¿no? La marisma es la entrada de los animales del río en el mar. Los pescados vienen a desovar y es, para que entiendas, es como una especie de guardería de alevines del estrecho de Gibraltar en este caso, ¿no?
En este han participado biólogos, investigadores, equipos especializados que han estudiado cómo adaptar cultivos a ese medio marino. El objetivo, aprovechar los recursos del océano de forma responsable y sostenible. Nada más y nada menos. El proyecto no solo busca innovar en la cocina, también concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas costeros y explorar nuevas vías de alimentación ante los desafíos del cambio climático.
Bueno, yo sobre todo, es un proyecto donde no solamente hemos rehabilitado esto para Poniente, sino va a estar abierto al público, la gente va a poder, vamos a poder compartir estas marismas, porque la naturaleza no es de nadie, no es mía, yo no soy el dueño de nada, soy la persona que de alguna forma se ha encargado de cuidar todo esto y, hombre, yo sí creo que en el futuro, bueno, los esteros, esta forma de criar pescado pueden ser una ventana al futuro, ¿no?
Mira, según entras en el puerto por carretera, viniendo desde Cádiz o desde la autopista, de verdad, miras a tu derecha y lo flipas. Con este huerto marino, Ángel León da un paso más allá. Una iniciativa que une gastronomía, medio ambiente e investigación y que demuestra que el futuro de la alimentación también puede encontrarse bajo el agua. Y que recuerda que innovar, a veces, es relacionarse con la naturaleza, mira, de otra forma. Un paseito por las redes, Irene Montero y Gabriel Rufián se hacen ojitos, se unen en un acto para buscar nuevas opciones en la izquierda. Hola Alba, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Dice la número 2 de Podemos que es una buena idea hacer equipo con el portavoz de Esquerra Republicana para que ese espacio de la izquierda se refuerce y salga a ganar. De momento dice que esto no se traduce en nada concreto sobre posibles alianzas en unas elecciones. Y nos dejan varias conclusiones sobre esto los oyentes. Uno nos dice que creo que tienen objetivos distintos, no cree que esto funcione en el medio plazo. Otro nos dice que si se une van a desaparecer por completo y que el PSOE va a ganar, y otro nos dice que es una muy buena idea para que el PP y Vox se refuercen. I can never tell.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Narráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, vamos a hablar, tras lo dicho por el rey Felipe hace unos días, esos abusos graves que dijo sobre la conquista de América. Vamos a hablar con historiadores, vamos a ir contra la leyenda negra. Vamos a preguntar, ¿y ahora qué? ¿A cuento de qué? En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11 y media seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Andrea Peláez, ¿qué nos traes?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues fútbol en directo, porque está jugando el Celta la vuelta de octavos de final de la Europa League. Está ganando, ahora mismo estaría en cuartos de final. A las 9 juegan el Betis y el Rayo en la Conference. Hay que contar malas noticias para el Real Madrid después de la clasificación para cuartos de la Champions, porque se ha lesionado Thibaut Courtois. Buenas noticias con Joan García para el Barça, no está lesionado. Y un montón de polideportivo, previa de la jornada, etc.
Venga, te espero.
Chao.
Hasta ahora.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si tu empresa desarrolla tecnología para industrias audiovisuales, culturales o creativas, te ofrecemos préstamos participativos de 25.000 a 1.5 millones de euros sin más garantías que tu proyecto empresarial. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ministerio de Cultura. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie.